saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a entrevistar a un poeta donostiarra de nacimiento, pero yo creo que ya palentino, no sé si de hecho o de derecho o ambas cosas, porque está entre nosotros desde que tenía la temprana edad de 12 años. Con 12 años viene a vivir a Dueñas, Palencia. Desde joven, con 15 años aproximadamente, descubrió en la poesía un eso de unión y comunión con el mundo que le rodeaba en cada momento. De ese modo, asienta sus poemas en la vida cotidiana, en los acontecimientos sin demasiado brillo, y busca la perspectiva insólita, la metáfora que salve esas vivencias rutinarias. Como poeta, gana su primer premio en las Justas Poéticas de Dueñas en 2003, en la categoría Comarca del Cerrato, con el trabajo Mirando al Cielo. También consigue el segundo premio en las Justas Poéticas Vallisoletanas en 2004, con la obra La Sola Soledad. Ha publicado el cuadernillo Ramos de Versos en 2007. Aparece en varias antologías de poetas palentinos, tales como Palencia, Tiempo Aprendido, 2009, y Palencia, Palabra y Luz, 2012, además de colaborar en alguna revista de carácter local. Como realista, ha ganado el primer premio de Erratos Hiperbreves de la Universidad Popular de Palencia en 2009. Ha publicado, junto con otros escritores palentinos, el libro Pluma, Tijera y Papel en 2009. Su última publicación es un libro autoeditado de poesía llamado Bocetos para un autorretrato, donde intenta mostrar la plenitud temática de su poética, desde los poemas que despiertan en lo anecdótico, pasando por poemas intimistas donde se describe el propio autor, hasta poemas de amor. Actualmente ejerce como profesor de poesía en la Universidad Popular de Palencia, dirige el grupo Diversos de Poesía Abierta y preside la Asociación Cultural Capirote, en la que interviene como actor de teatro y mago aficionado. Les hablamos de Luis Javier Pinar. Bienvenido a Radio Colores, Luis Javier.
Hola, buenas tardes.
También casi iba a decir el anhelado, porque llevamos largo tiempo intentando mantener esta entrevista contigo, y unas veces por unos motivos y otras por otros, pues no has venido a Radio Colores, y ahora que estás, formas parte, aunque siempre lo has formado en la Universidad Popular, pero de una forma más comprometida, porque eres profesor, o impartes, sí, controlas o coordinas el taller de poesía, pues no se nos podía escapar esta ocasión. Y más esta ocasión porque hoy, casualmente, esta tarde, dentro de aproximadamente 2 horas, dirigirás, coordinarás unos encuentros poéticos que organiza el Club de Lectura de Poesía, de, como he dicho antes, coordinas, y que tendrá como invitada a Mercedes Parada Déu, una poetisa catalana que vive en Valladolid, y a la que tendremos el placer de ir a escuchar, y que más tarde hablaremos un poco de ella. Pero bueno, niño, te vienes a,
sí,
a Palencia, a Dueñas concretamente, y cambias el paisaje de la Concha por el Cerrato. ¿Y cuál te inspiraba más? De niño quizás no lo sepas distinguir, ¿no?
Hombre, yo creo que cuando uno echa de menos las cosas, las añora con otra perspectiva. La verdad es que he de decir que, aunque me siento palentino y me siento muy de aquí, ya que tengo prácticamente todos los amigos acá, pero sí que es verdad que el haber nacido en el País Vasco, en San Sebastián, y el paisaje verde, el mar, esas cosas no se pueden olvidar nunca.
Sobre todo el mar, ¿no?
Sobre todo el mar. El mar para mí es...
Bueno, porque uno puede hacer abstracción, cierra los ojos y piensa que el monte, el viejo, es el monte Igeldo, y se puede más o menos conformar, ¿no? Pero lo del mar es difícil, ¿no?
Sí, lo del mar está más complicado.
Y a propósito, ¿forma parte en tu poemario el mar? ¿O lo formó en algún momento determinado? ¿O va tu poesía por otros derroteros?
En realidad mi poesía no sigue ningún derrotero fijo. Quiero decir, yo me muevo por inspiración pura y dura. Cuando por un golpe de repente me vienen 4 versos a la cabeza y empiezo a desarrollarlo, necesito coger corriendo un papel, y no importa la temática ni el modo de escribirlo ni nada. Y en ese aspecto, el mar, bueno, pues sí que tengo algún poema dedicado al mar, pero no es fundamentalmente uno de mis temas predilectos.
¿La inspiración te viene de la cabeza o del corazón? Porque los poetas románticos dicen que el romanticismo es un lirismo sentimental y pintoresco que expresa los sentimientos del poeta.
Sí, bueno.
Aunque no sé cuánto de romántico puede haber en tu poemario.
Demasiado para mi opinión.
Sí, yo he visto alguno sí. que he leído si encuentro algo de romanticismo por sí. ahí. Pero bueno, da brincos, digamos, ¿no?
Da brincos. Sí, sí. Digamos que como creo que tengo la suerte de haber leído muy distintos poetas y de muy distintos tipos, pues siempre te van quedando influencias de uno y de otro, ciertos matices que inconscientemente los aplicas a la hora de escribir.
Bueno, pues me lo has puesto fácil. ¿Qué poetas han sido esos o son?
Ay, pues...
¿Citar alguno tampoco?
Muchos.
¿Alguno que haya dejado huella especial?
Mira, empecé, como decías tú, con la poesía romántica con Bécquer. Para mí, con 15 años, Bécquer era Dios. Después, con el tiempo, no es que deje de tener su importancia, pero le ves ya un poco más ñoño y empiezas a buscar otras cositas. Me marcó mucho, por ejemplo, Miguel Hernández. Uh-huh. Me marcó muchísimo la juventud. Y a partir de entonces, pues pasando por Benedetti o por Oliverio Girondo o Juan Gelman, que me encantan, yo que sé, pues poetas de la generación de la experiencia, como puede ser Vicente Gallego, a quien adoro, o no sé, muchos, cientos. Ángel González para mí es otro de los...
Por cierto, Juan Gelman se nos acaba de ir y casi se ha llevado a la mano a Emilio José Pacheco, otro gran poeta, sí. Premio Cervantes también como Gelman.
Sí, así es.
Oye, yo creo, decías lo de Bécquer, ¿no crees tú que es una seña de identidad cuando uno empieza a rozar la adolescencia? Quizás sea por eso, porque también es una edad donde empieza uno a ser romántico, empieza a surgir el primer amor, esa chica que te...
Hombre.
Que te vuelve medio loco, que va en coletas y la quieres decir no sé qué, uno no se atreve. Nos ha pasado casi todos, ¿no?
Sí, sí, claro. Desde luego yo creo que así es como empezamos todos o casi todos a escribir. Siempre se te escapa algún verso. Yo, de hecho, cuando empecé a escribir poesía con esa edad, era precisamente para escribir poemas a las chicas. Lo cual te puedo asegurar también que no funciona.
No funciona, ¿no?
Funciona.
No, eso nos ha pasado a casi todos, ¿no? No sé si es porque entonces buscábamos la métrica y no la encontrábamos, o porque, no sé, éramos tan ñoños. O...
También puede ser.
No sé dónde nos podíamos perder en aquel entonces. Pero qué duda cabe que el paisaje inspira. Y tú
sí, claro.
Procedes de una tierra donde efectivamente uno se puede sentar tanto en la montaña como en la orilla del mar y esperar que las musas y los duendes le traigan los versos casi en brazos, que se los susurren las olas y se las dejan allí en la concha y luego uno las recoge casi sin querer, ¿no?
Sí, claro.
Y empiezas con la... ¿Y cuándo de verdad empiezas tú a sentir que es algo más que una afición, que empieza a ser algo vocacional,
algo
que la poesía te llama y que quieres escribir poesía?
Pues la fecha exacta no lo sé, pero te puedo decir que quizá con unos 20 años o así.
Cuando había Miguel Hernández se había consolidado,
sí,
en ti como,
sí, algo así, sí.
Un gran poeta. Sí,
sí. Cuando ya empiezo a leer a Miguel Hernández y a tantos otros de esa generación, y es cuando empiezo a profundizar y a entender que no solamente vale el querer escribir versos bonitos, sino que el poder que tiene la palabra, ¿no?
Uh-huh. Dices en esta especie de currículum que me he atrevido a leer, uh-huh, que asientas tus poemas en la vida cotidiana.
Sí.
¿Eso significa que eres un poeta comprometido?
No. Quiero decir, ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera. A mí me encanta la poesía comprometida, la poesía de trinchera. Y de hecho, como decías tú, en las jornadas de poéticas, en estos encuentros poéticos que se van a celebrar en la biblioteca, gracias a la Universidad Popular, vamos a poder tener al alcance a dos de los que creo son grandes poetas españoles comprometidos. Y ni de lejos yo me puedo acercar a esa gente. Cuando hablo de ese tipo de poesía, me refiero a que muchas veces mi poesía parte de la cosa más aparentemente insustancial, de lo que aparentemente no tiene ningún valor, pero que ese día, por las circunstancias que sean, encuentro el lado poético de esas cosas y necesito plasmarlo en un papel.
Vas por la calle, yo no sé, me imagino que siendo poeta te pasa lo que a mí, que yo no me canso de contemplar la belleza. Ves venir,
sí, claro,
frente a ti una mujer bonita, caminando contornándose, moviéndose y elegantemente vestida, y a lo mejor te surge un poema. Eso es lo cotidiano, entre otras cosas.
Sí, eso es lo cotidiano, entre otras cosas. Ajá. De hecho, uno de los poemas que tengo en ese sentido es el de Leyes de Curvatura, que aparece en el poemario. Uh-huh. Y que hablo en realidad de un botón de la camisa de una mujer.
Uh-huh. Oye, pues me lo has puesto fácil. Léenos esas, descríbenos esas curvas. Porque vale. Claro, un botón, bueno, hoy les hay multiformes, pero normalmente un botón es sin curvas, porque hacer el redondo, la curva, ¿no?, se hace eterna, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene fin.
Bueno, mira, leo, Leyes de Curvatura. Una mujer granada sobre un banco del parque hace de su prodigio incandescente la máxima que nos enciende el mundo. Con una leve, frágil caricia de su mano sobre el pecho, mulle la escotadura que aprisiona los arcos del frutal enarbolado y deja el sol lamer y abrir camino por entre las solapas y el último botón que sella el busto. Daña de hacer acopio de luz entre sus márgenes la tela, y ese objeto minúsculo que duerme en el ojal es artífice y centro del paisaje. ¿Cómo no imaginar en ese instante lo que es llamado al vértigo de lumbres? ¿Cómo evitar al ojo la fiebre del vernal advenimiento, la insinuación delimitada y curva, la ley que fue limando las aristas al brocal de su blusa? Todo cuanto es deseo viene a reunirse en el pequeño espacio, y alguien detiene el paso y pregunta su nombre, y un botón cambia el rumbo de un planeta.
Muy bonito.
Gracias.
Eso podía ser la búsqueda de la perspectiva insólita, hasta la que hace referente, la metáfora que salve esas vivencias rutinarias.
Sí, podía ser eso. Podía ser también, bueno, yo, por ponerte un ejemplo, yo tengo una elegía hecha a unas lentejas quemadas, que yo creo que como todo el mundo cuando se va a vivir solo y se...
Aunque suene poco poético.
Pero
huele.
Pero huele. Bueno, en ese caso olía a batalla perdida, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Y tengo, por ejemplo, un poema, una astilla clavada en mi mano, o tengo al culo de una amiga mía. Mm. En realidad son pequeñas cosas que a una araña. Estoy pensando.
Esa es otra constante de que tenéis casi todos los poetas que paséis por aquí. Yo le digo que si son esas pequeñas cosas a las que canta Serrat, porque son cosas del día a día en las que uno, como tú dices en tu presentación, casi no las presta nadie atención, y de repente te surge un poema que no es noño, que no está edulcorado, que bueno, que no es sentimentaloide, sino que bueno, uh-huh, trabajas muy bien la metáfora y termina con la rotundidad de ese botón, que yo me imagino, no sé si desabrochándolo o no desabrochando, ¿no?
En ese caso no.
En ese caso no.
Pero
no.
Dentro de mi imaginación quizás sí.
Y ya no te pregunto si era el de arriba o el del medio o el de más abajo. Ya se lo dejamos al que haya escuchado el poema y que lo interprete, ¿no?
Sí,
que es
claro.
Como creo que los poetas perseguís dejar abierta vuestra poesía para que el que lea vuestra poesía, pues una vez que la haya leído, haga, se relaje, empiece a pensar y le transporte.
Yo diría que ese es un pequeño fallo que tenemos muchos poetas. En mi caso, yo también.
¿Y por qué fallo?
A la hora de leer algún poema, un momento antes haces una pequeña presentación y a veces explicas lo que querías decir en el poema. Yo creo que ese es un error. Lo que deberíamos hacer es explicar, quizá, el momento en el que surge y punto. Y dejar ya después a la imaginación del lector o del escuchante para que él se deje envolver por el propio poema, ¿no?
O incluso le puede añadir cuatro o cinco versos más, ¿no?
Claro, sí, perfectamente. Uh-huh. Que sea el poema quien se defienda, ¿no?, en este caso.
Uh-huh. Eso, por ahora, de alguna manera, no sé si coincidirás conmigo, sería que el poema, cuando termina uno de leerlo o escucharlo, le revuelva en la tripa o en los sentidos. Dependiendo de qué tipo de poesía sea.
Sí, desde luego. Hombre, a mí me parece que un poema que te deja indiferente, por mucho poema que sea o lo que tú quieras, no ha cumplido su función de comunicación, ¿no? Que creo que tiene que tener la poesía como todas las artes.
Luego seguiremos hablando de tu obra, pero a raíz un poco de esto me surge una pregunta. Y mira, no casi no se la he hecho a ninguno de tus compañeros que han pasado por aquí. Esta tarde vas a presentar un recital en el que seguro participarás también. Cuando alguien, los asistentes a un recital de poesía van predispuestos a escuchar poesía. Uh-huh. Pero cuando empieza un recital de poesía, elige el poema unos primeros poemas que vayan así un poco como calentando al personal, para luego irrumpir ya con la obra rotunda, eso que él piensa que va a transmitir más. porque el personal se sienta, se va acomodando, va llegando un poco más tarde, se distrae. No sé, me parece un símil como un símil taurino, que ningún torero quiere abrir plaza, ser el primero,
sí, claro,
porque dice que está la gente todavía colocándose en los tendidos. ¿Es un poco también así? ¿O ya tú irrumpes y te da igual lo que pase, tu entorno?
Yo personalmente, cuando es un recital al uso de poesía, que la gente ya ha ido predispuesta a escucharlo, no, yo no tengo ningún inconveniente en empezar con un poema que a mí de verdad me guste mucho y crea yo que tenga fuerza y tenga poder. Quizá también para aprovechar un poco el despertar a esa gente que ha venido y no sea que se me aletargue. Uh-huh. Y que aunque quizá no hayan podido comprender muy en profundidad el poema porque es el primero, pero sí que digan, espera, esto me interesa, parece que sí que tiene algo de chispa, ¿no? Uh-huh. Es más difícil quizá cuando esto lo haces, por ejemplo, en un bar, con el grupo Diversos. Tú comentabas que estoy dirigiendo el grupo Diversos aquí en Palencia, que lo que hace este grupo es juntarnos con un micrófono abierto y dar la oportunidad de que la gente que en otras ocasiones quizá no tenga voz para poder leer sus poemas en público y demás, pues lo tenga a través de este grupo, que venga y lo
haga.
Una
especie de tormenta de poemas, por decirlo de alguna manera.
Sí, una especie así. Uh-huh. De hecho, solemos andar a caballo un mes en la biblioteca. Un día se hace al mes, y un mes es en la biblioteca y otro mes es en un bar, en este caso el bar Lemon, y hace poquito, además el jueves pasado, estuvimos allí y ahí sí que se hace realmente difícil decidir con qué empezar a leer, porque yo, al ser el que lo lleva un poco, soy el que tiene que hacer la presentación y demás, y entonces la gente allí no ha ido especialmente a escuchar poesía, muchos han ido a tomarse una copa y ya está.
Es como algo sobrevenido, ¿no?
Claro, entonces el irrumpir de repente con poesía, pues entre el bullicio de la gente y demás, es difícil, enfrentarse al sector sí que es difícil.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de ese enfrentamiento, porque no sé si hay algún tópico que sea casi el rey de los tópicos, es el de corren malos tiempos para la lírica. Y en unos tiempos invadidos de pesimismo y de materialismo imperante, llegas a un bar con un grupo de poetas, os sentáis y quizá de los que haya un tercio sepan que allí se va a recitar poesía, y el resto entran y se encuentran con eso. ¿Cómo se puede atrapar a esa gente recién llegada a la poesía? Que hay que despertarle una sensibilidad, un sentimiento.
Con cariño. suena un poco raro decirlo, pero sí, el presentarlo sin ninguna pretenciosidad, el decir, bueno, yo esto es lo que hago y a mí me encantaría que ustedes, si quieren escuchar lo que les vamos a ofrecer, y empezar a leer lo que buenamente cada uno haga. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente la gente le gusta y se siente cómoda y dice, pues parece ser que sí, que esto de la poesía se entiende, que no es una cosa tan extraña. De hecho, tú decías el tópico este de que son malos tiempos para la lírica. Yo creo que no, ahora mismo no. No te digo hace unos años, ahora mismo no lo son.
Yo creo que son los idóneos.
Son los idóneos. Sí. Ahora mismo la poesía se está...
Como refugio, quizá.
En todos los sentidos, no solo como refugio, sino como reclamo, como llamada de atención. Ahora mismo la poesía se está sacando a la calle, se está llevando a los bares, se está llevando a las bibliotecas, se está llevando a todos los sitios, ¿no? Y eso es genial, a mí me parece genial, porque estamos rompiendo un poco con el canon impuesto de que la poesía solamente es para unos pocos, que solo algunos elegidos por la mano de Dios pueden entender la poesía. Y es falso, es mentira. Es mentira porque habitualmente todos estamos utilizando la poesía. En eslogans publicitarios nos meten poesía, solo que como es un eslogan nadie cae en la cuenta de que quizá esos dos versos que nos dicen pudieran ser un poema, ¿no?
La música es poesía.
La música es poesía.
El cine es poesía.
El cine es poesía.
El teatro es poesía.
Claro que lo es. Y bueno...
la vida. Muchas veces, aunque sea dramática.
Sí, la vida es poesía. Nos han educado incluso con poesía cuando nos enseñaban esos refranes, que muchas veces son dos versos, tres versos. Es un poema, en realidad.
Uh-huh. Aunque esté denostado y se le llame ripio, a lo mejor, o alguna cosa de esas, ¿no?
Sí, llámalo como quieras, pero en realidad, si lo piensas un poco, esa poesía nos llega, nos es cercana, la entendemos todos. Entonces, ¿por qué ponemos esa traba, esas puertas a abrir un libro de poemas o a ir a un recital poético. Si, el hecho de que te vaya a gustar más o menos cierta persona o cierto autor, eso va en gustos. Es como hay gente que le apasiona el cine negro y jamás iría a ver una película de cine romántico. Pero eso no quiere decir que el cine en sí no le vaya a llegar.
No, no, eso está claro. Y que si lo ve, puede valorarlo como buen cine, independientemente,
claro,
de que no sea de su gusto.
Independientemente, eso es.
Vamos a volver a tus orígenes, si te parece, Javier,
sí,
porque
claro.
Has sido un poeta precoz, con 15 años. Entonces, yo me estoy imaginando a ese poeta precoz ante un libro de texto, no sé si de filosofía o de matemáticas o de geografía e historia, y de repente está en el cuarto de su casa, sobrevuelan las musas y las atrapa. Y
sí.
Tiene que interrumpir el estudio para ir a esa... ese papelito donde hace una anotación para luego inmediatamente componer un poema,
sí,
o fraguar unos versos.
A veces en los márgenes del libro.
¿Cómo es eso? A los márgenes del libro, a lo mejor teniendo detrás al escobón de la madre ahí atento y pendiente de que te dediques a lo que te tienes que dedicar, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Te ocurrió alguna cosa de estas así en tu infancia cuando empezaste que interrumpiera un poco porque te tiraba más la vocación que la obligación?
Hombre, no recuerdo ninguna anécdota en sí.
Destacable, ¿no?
Ahora no la recuerdo, pero sí que recuerdo que a grandes rasgos me ocurría algo de eso, ¿no? Sí, a veces, de hecho, hoy me sigue ocurriendo lo que decíamos antes, el estar haciendo cualquier cosa y tener que pararlo inmediatamente porque me ha venido algo a la cabeza y lo tengo que anotar, lo tengo que apuntar. A lo mejor en ese momento no lo desarrollo, pero ya no me lo voy a quitar de la cabeza hasta que no lo termine de sacar.
Y eso te puede ocurrir pasando con los amigos o con alguien y vas por la calle y de repente
sí.
Interrumpes la conversación que vas haciendo porque
sí,
tienes
sí.
Que tomar cuatro notas.
Sí, 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 así
y
es.
El que no sepa de tu condición de poeta puede decir, alguna neurona se le está escapando por
de
ahí,
hecho,
¿no?
De hecho, mis amigos opinan eso ya.
Podrías hacer un poema fuga de neuronas. A ver cómo te salía. Llegas a Dueñas, ¿cómo son tus primeros años aquí en Palencia? Con 12 años te tendrás que adaptar, lógicamente.
Difíciles.
Cambios son difíciles.
Muy difíciles. La verdad es que el cambio para mí fue muy radical. Me costó muchísimo. No me gusta hablar de mi infancia, sinceramente. Fue una infancia dura.
¿Y eso luego influye en tu poemario? ¿Marca un poco quizá eso para en el futuro alguien que tiene que expresar algo tan... permíteme, espiritual, como puede ser la poesía, porque la narrativa es distinto. La narrativa tiras de la ficción, pero siempre la poesía lleva algo, a pesar de lo de Pessoa, que yo siempre lo repito, que el poeta es un fingidor, siempre hay un sello, una marca personal que se nota ahí al poeta.
Hombre.
Ya no solamente en el manejo del lenguaje, sino...
Hombre,
luego
claro.
Hablas con él y ves que hay algo
que le distingue, ¿no? Hay que aclarar una cosa, esa nota de Pessoa, que a fin de cuentas uno habla de lo que conoce. O por lo menos debería hacerlo.
O de lo que siente.
O de lo que siente.
Uh-huh.
Y lo que siente es lo que conoce, a fin de cuentas.
Uh-huh.
Entonces siempre va a quedar algo de ti. Claro que marca. Y marca no solamente en la poesía, marca en tu vida.
Uh-huh.
Cualquier educación, cualquier vivencia en la infancia, pues termina marcando.
Y el discurrir por la vida del poeta va marcando su poesía. O sea, si uno tira de tus poemarios puede decir, bueno, pues esto los puedo encuadrar dentro de su adolescencia. Esto ya veo al hombre joven
sí.
Que va madurando. Esto ya es un hombre,
sí, sí.
Su poesía ya es más cabal. Ya le veo con un criterio establecido. Le
sí.
Veo que va transformando esa poesía en algo más contundente, más que, bueno, es algo ya que...
Sin duda, sin duda.
Sí.
De hecho, bueno, pues empecé, como decía, con poemas de amor a las chavalitas de clase. Más tarde, cuando ganó, por ejemplo, en 2003, con Mirando al Cielo, el premio Comarca de Cerrato, ahí, por ejemplo, todos los versos que escribía, no solamente con los que gané, sino los que escribía en aquella época, hablaban sobre Castilla, los campos de Castilla, cómo veía yo esta tierra, ¿no?
Uh-huh.
A veces ajena a mí, muy, muy diferente a lo que yo era.
No sé, para ti, como poeta, que tendrás mejor criterio que yo, por supuesto, porque tendrás otra visión. Los ocres de Castilla a mí me parecen encantadores para un poeta. Esos ocres otoñales, cuando los campos ya han perdido el verdor, los ha agostado el verano, la calor que dicen por el sur.
Sí.
Y bueno, los contemplas, por ejemplo, desde los Montes de Dueñas.
Hombre,
ves esa Castilla árida, larga, inmensa,
claro que
desarbolada.
Sí. Claro que sí. Y de hecho toca muy hondo, ¿eh?
Sí.
Sí, es difícil no contemplar un ocaso, por ejemplo, en los campos de Castilla y que no te hiera un poco.
Entonces, yo no sé, yo he comprendido mucho a Delibes conforme he visto más Castilla. Cuanto más conozco Castilla, más comprendo a Delibes. ¿Tú crees, por ejemplo, Machado, que habitó en Castilla?
Sí.
O tú, que estás en Castilla. ¿Eso también, aunque sea involuntariamente e indirectamente, marca un poco al poeta? el entorno, todo lo que le rodea.
Hombre, claro que marca. Pero yo creo que más allá también de lo que uno ve, marca lo que uno lee y lo que uno busca. Quiero decir, por ejemplo, todos los cambios que ha habido dentro de mi poesía en cuanto a temática o a forma de escribir han ido influenciados no solamente por la época vivida. Si tú piensas que empecé a escribir ya estando aquí y escrito estando aquí hasta hoy, entonces el lugar sigue siendo el mismo. Sin embargo, la poesía sí sigue un cambio paulatino, y eso se debe muchas veces a lo que necesito encontrar, a lo que voy buscando o voy encontrando en las lecturas, en ir profundizando un poco en la palabra.
Porque leer se puede leer aquí o en San Sebastián, pero claro, no es lo mismo a lo mejor inspirarse en el barrio viejo de San Sebastián tomándose unos chiquitos y una tapa,
hombre,
esas maravillosas que pone allí,
que
no sé, que en el Cerrato, ahí contemplando el botijo ese de...
Eso es verdad.
Que está ahí en,
también
en
te digo que hace mucho, confieso que hace mucho que no escribo mirando el campo.
Ajá.
Hace mucho que no.
O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que vas más a una poesía intimista?
Sí, puede ser. Sí, desde hace un tiempo esta parte sí.
¿Y eso en un poeta joven como tú, con apenas 37 años que vas a cumplir, si no los has cumplido ya? No sé, en plena madurez, me imagino, poética.
Ajá.
No sé, ¿cómo se digiere eso a la hora de decir, he terminado un poema, me relajo, dejo el lapicero, la pluma o el teclado del ordenador y me voy a juzgar, voy a leerme, voy a sentirme yo?
Pues no lo sé, es difícil contestar a eso. Quizá son los propios poemas los que contestan a lo que yo siento, porque en eso sí procuro ser bastante sincero a la hora de escribir. No me gusta dejarme cosas en el tintero.
¿Se puede llamar también exigencia esa sinceridad?
Sí, yo soy muy exigente conmigo.
Ajá.
De hecho, hay todos los poetas suelen decir que un poema nunca está terminado, que siempre exige una revisión temporal. Cada cierto tiempo tienes que revisar el poema porque hay ciertas cosas que no cuadran. En ese sentido, yo, por ejemplo, opino que no. En mi poesía, por ejemplo, opino que no. Yo cuando escribo un poema va a quedar así, no lo voy a tocar ya más. Pero eso sí, para que quede de esa manera, lo doy vueltas y vueltas y vueltas, generalmente en mi cabeza, hasta que exactamente sé lo que quiero decir.
Hasta que alumbras, por utilizar la palabra poética,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues estamos conversando, perdónenme, es un palabra, estamos hablando de poesía,
sí,
y de poetas con Luis Javier Pinar, en estos 45 minutos de los cuales, Luis Javier, llevamos consumidos 27. Fíjate si el tiempo vuela,
y
vuela muy deprisa. Vamos a ir un poco al hoy de Luis Javier Pinar, y me vas a perdonar si te hago una pregunta a lo mejor un tanto inconveniente.
No.
¿Cuánto le cuesta a un poeta editar su obra hoy? No crematísticamente, sino un esfuerzo en llamar a la puerta de alguna editorial, el ver cómo tú y como muchos como tú te autoeditas, porque, bueno, encontrar a alguien que no mire la cuenta de resultados a la hora de publicar a alguien hoy es difícil.
Es difícil. Ahora mismo publicar a través de una editorial yo creo que es difícil. Porque, y más en estos tiempos tan jodidos económicamente, los editores lógicamente tienen un negocio y ellos van a apostar por algo que crean que pueda vender. También está ligado a la calidad de cada uno. Lógicamente no todos tenemos calidad quizás suficiente como para ciertos editores, pero lo que está claro es que es complicado. Sí que es cierto que están saliendo últimamente pequeñas editoriales, muy pequeñitas, que ayudan a estos poetas que estamos empezando a editar. Y sí que podrían quizá leerte, ya con que te lean ya es un paso, ¿no? Porque muchos ni eso. Pero visto lo visto, que a fin de cuentas autoeditarse un libro no es más que echarle coraje. Supone un cierto dinero, claro, que tienes que tener, pero una vez que tengas ese dinero es echarle un poco de coraje. Yo, por ejemplo, decidí por autoeditarme porque por lo menos de esa manera sí que iba a poder poner lo que yo quisiera y de la forma que yo quisiera, ¿no? El resultado del libro iba a ser exactamente como yo quería.
O sea, ¿tú crees que a lo mejor ese es el primer eslabón para desterrar ese otro gran topicazo de pareces un poeta arruinado? O soy necesario optimista, no sé. Dímelo tú, que estás metido en estos berenjenales de la edición de tu obra poética.
No, yo te puedo decir que ganar dinero no se gana dinero con esto. ¿Eh?
Me lo imagino. Pero satisfacciones muchas, ¿no?
Pero satisfacciones todas. Ajá. De hecho, de un año para acá, que es cuando me decidí a empezar a hacer criba de los poemas que sí que debían de editarse y demás, ahora mismo yo me siento feliz, feliz, muy feliz.
Pues satisfácenos con uno de tus poemas, el que quieras, elige el azar.
Vale.
Y traslada a los oyentes de Radio Colores.
Pues quisiera contar un poema de una anécdota que me sucedió cuando yo era muy muy pequeñín, y se titula Tan joven. Me lo escribo a mí en segunda persona. Y tú eras tan, tan joven que aún existía Dios y los veranos. Y ella vino a jugar tras la leñera y no quiso peonzas ni más santos que los que han de esconderse. Y era el trigo segado y era pronto y Dios era omnisciente. Y tirando del brazo quiso llevarte al fondo de las cosas, ella que no sabía ni tu nombre, para pactar contigo aquel acuerdo de enseñaros lo que no ha de enseñarse. Y mirar por debajo de la falda, las bragas con encaje en los tobillos, y aún existía Dios y era de mármol como el valle en barbecho que mostraba, y tú con dos palitos para verlo más en profundidad, más en asombro, y es entonces que quiso que cumplieras con tu parte del trato, y te agarraste el pantalón del miedo, y te echaste a correr hasta la casa, a encerrarte de ella, a encerrarte de Dios que era de furia. Y no supo explicarte dónde estaba aquello que a ti sí te había puesto.
¿Cuánto de pequeñín eras, te acuerdas?
Pues unos 7, 8 años.
O sea que esto que dices aquí me has engañado vilmente. Esto que con 15 años ya descubriste la poesía.
No, con 15 años descubrí la poesía. Este poema no lo escribí entonces. Este poema trata de una anécdota de entonces.
Ah, que te ocurrió.
Que me ocurrió.
Que la guardaste, no la apuntaste, pero la conservaste ahí en la...
Sí, claro.
En la memoria. Háblanos un poco de cómo ha ido evolucionando tu poesía. ¿Cómo empezaste? Quizá esos maestros en los que te han gustado, en los que te fijaste, cuando empezaste a leer, me imagino, en el bachiller, poesía.
Sí, claro.
Y luego, poco a poco, cómo fuiste tú puliendo, incluso ya no solamente las formas, porque veo que eres un poeta que no guarda la métrica, ni arriba tienes poesía libre, que hay mucha, aunque tengas de la otra también.
Métrica sí.
¿Sí?
Yo guardo la métrica, me encanta guardar la métrica. A mí me da soltura a la hora de escribir. Lo que no me gusta guardar es la rima.
Si tienen que ser endecasílabos, tienen que ser endecasílabos, ¿no? Por poner un ejemplo.
No es que todos sean endecasílabos, sino que juego mucho con la métrica tradicional, el endecasílabo, el heptasílabo, el verso alejandrino. Ando siempre jugando con ciertas métricas.
Explícase a nuestros oyentes, más allá de la métrica, que yo lo escucho mucho.
Sí.
Y yo que me inclino por la narrativa, aunque leo mucha poesía, pero ¿qué es eso del ritmo en un poema?
Ah, el ritmo. Vale.
Trasládalo no de forma académica, sino alguien que se coge tu poemario, se pone a leer.
Sí.
Y cuando termina, me tiene que explicar a mí, dice: tiene un ritmo encantador esta poesía.
Vale, pues el ritmo de un poema en realidad lo marca, diciéndolo de forma poética, los latidos del poeta según lo iba escribiendo. Quiero decir...
¿Puedes repetir eso? Los latidos del poeta conforme lo iba escribiendo.
Sí.
Eso, o sea, es como te bombea el corazón a la hora de trasladar con tu mano.
Eso sería el ritmo.
Ajá.
Esa cadencia que va teniendo el poema.
¿Lo podemos llamar emoción?
Emoción, que va como a golpes y que te va transportando, enfatizando o no, dependiendo de lo que el poeta haya querido marcar en el lector.
Eso se lo quieres trasladar, claro, al que está leyendo la poesía.
Claro.
Tus latidos quieres que los sienta,
claro,
también, que lata el corazón del que lo lee.
Eso es.
O su mente, ¿no?
Eso es. Entonces, ese pequeño ritmo, esa pequeña cadencia, ese es el ritmo. Esa forma de ir moldeando el poema según lo vas leyendo, que es lo que ha hecho el poeta cuando lo escribía, ¿no?
Uh-huh.
Pero no simplemente el decir, tengo una idea, la voy a plasmar y ya está, y la digo. El ritmo necesita ir expresándolo poco a poco, porque no todas las cosas se pueden decir de la misma manera. Es como, yo que sé, anunciar a alguien la muerte de un ser querido. No puede decir, oye, que sepas que se te ha muerto fulanito. hay que decirlo de alguna manera, ¿no?
Prepararle antes.
Entonces, el poema va así, funciona así. Te estoy insinuando de lo que te voy a decir según lo voy describiendo poco a poco para que tú te adentres dentro del poema y quizás sin darte cuenta, de repente ya sabes de lo que hablo y encima luego te lo cierro de una forma bonita, redonda.
Sí, pero a lo mejor me puede sorprender. Yo empiezo a leer un poema tuyo, voy por la mitad, encuentro estrofas que me están trasladando a mundos oníricos y de repente la última estrofa o las dos últimas me encuentro con algo abrupto, algo que me desgarra, algo que me deja cierta inquietud, como diciendo, bueno, como lo que venía transcurriendo por territorios tranquilos, pacíficos, de repente un verso da una vuelta entero, no sé, puede ser un Romeo y Julieta llevado a verso cuando se encuentra la amada allí en la crista y en lugar de pararse a investigar, va y se suicida, ¿no?
Sí puede ser, sí puede ser.
No sé.
Pero bueno, eso también se hace adrede, claro, lógicamente yo sí...
¿El poeta de las cosas adrede también?
Yo creo que sí, se pueden hacer adrede. Quiero decir, vamos a ver, partiendo de que la idea del poema en realidad nace del corazón, nace de un sentimiento, nace de una necesidad de expresar algo, a la hora de elaborarlo yo lo puedo plasmar de mil maneras. Yo lo puedo escribir de una forma irónica, de una forma dramática, de una forma cualquier cosa, se puede darle un volumen, ¿no? Una forma.
Eso, corrígeme si me equivoco, eso trasladado al impacto en el lector, puedes decir, voy a relajar al lector o voy a cabrearlo.
Sí, eso.
Entrecomillado,
es.
¿No?
Eso, sí, sí, no, sí, sí. Que... O lo que tú decías antes, o le estoy transportando al mundo que yo quiero llevarle, pero de repente le pego un bofetón y le despierto, ¿no?
Espabila, ¿no?
Algo así.
Espabilanos con otro poema.
Vale.
O sumérgenos en esos mundos.
Sí, mira, voy a leer El crimen perfecto, que quizá está muy al uso de a colación de lo que estabas comentando. El crimen perfecto.
Vamos a desenterrar a Hitchcock para que lo escuche.
También los muertos guardan una historia. Son como un gigantesco papel atrapamoscas, adhiriendo a su cuerpo todo lo que han vivido en el último instante. Y como nunca quieren asumirse finados, en ese ritual espiritista que suele ser la autopsia, ya sin temor ninguno revelan los secretos inconfesos, la hora de la muerte, el lugar del delito, el modelo del arma o el nombre, claro está, del asesino. He devorado cientos de novelas que tratan sobre crímenes y asesinos en serie, y todas se me antojan tan tediosas como torpe en su obrar el homicida. Pero las he estudiado muy a fondo y he llegado a la idea de que el error termina siendo el mismo. Yo soy mucho más listo. He matado al forense.
Bueno. Ese es un poco la contundente última estrofa, ¿no?
Claro.
Estás hablando del crimen perfecto y luego se has matado al forense o fichamos otro forense o el crimen queda sin descubrir, ¿no? El crimen perfecto.
Así. Eso es.
Muy bien, nos quedan 8 minutos de programa y entonces no me queda más remedio que preguntarte sobre tu última publicación, que creo que tiene un título lo suficientemente elocuente que casi no me atrevo ni a preguntarte qué encierra, porque lo titulas Bocetos para un autorretrato.
Sí.
Retrátate con tu última obra.
Vale, el poemario en realidad es una presentación dentro de la publicación. Y quizá está formado por 3 partes. En la primera parte, en la que trato de explicar a través de los propios poemas los temas que a mí me suelen surgir, que son muy dispares muchas veces. La segunda parte habla más íntimamente de mí, me describo, en cierta manera me desnudo ante el lector. Y la última parte son poemas dedicados a todas las mujeres que he amado y amaré siempre, que eso queda de puta madre, aunque luego te creen enemistades.
No, pero está bien utilizar el plural porque uno lo único que siente es envidia, que duda cabe, ¿no? está muy bien. Y este poemario del que nos leerás ahora algún poema o un poema para cerrar, esta entrevista, se encuentra en librerías,
pues,
donde uno puede adquirir, si tiene ganas, deseos de acercarse más a tu obra.
Este poemario en realidad me lo pueden pedir a mí a través de Facebook o a través de mi página web, que sería luisjavierpinar.com.
O entrando en las redes sociales, me imagino, en Facebook, sí, buscan por Luis Javier Pinar y se pueden poner en contacto contigo.
Y se ponen en contacto conmigo y yo se lo puedo pasar. Y si no, está ahora mismo en la librería del Burgo, ajá, aquí en Palencia. Ahí se puede encontrar también.
Vamos a ver en ese autorretrato, si no es mucho pedirte, sí, si no es claro. Mucho desnudarte, a ver dónde hablas de esas mujeres que has querido y sigues seguir queriendo.
Ah, ¿quieres que te lea algún
poema? No, lo que tú quieras, pero vamos, por ver un poco, por ver esa intriga en la que nos has dejado ahí sumergidos después del crimen perfecto.
Bueno, pues uno no sabría ni qué elegir, no lo sé.
Elige el que quieras.
Podría leer Autorretrato Perfecto, que es quizá el poema que me describe directamente, ¿no? Y el que da nombre al poemario. Esta huesuda imagen de mis penas osquén y de mis gracias famélica figura aquí presente, este que patentiza la alteración tallada en el desorden del templo de la carne, esta reproducción del desacierto, este patrón de irregularidades y escultura de asimetrías llena, cuerpo en la matemática del cálculo inexacto, este que ven delante y se describe, solo puedo ser yo, bien para ustedes. Caricatura en cuero que asume su imperfecta geometría. Si alguna vez se encuentran parecidos, es pura coincidencia.
Sí, una descripción, no sé, quizá tanto para el que te conozca como para el que no te conozca. El que te conozca, pues es verdad, lo de huesudo responde fielmente a lo que el poeta describe, ¿no? Pero bueno, por dejarlo así un poco light, sin entrar en más profundidades. Pero está bien. Y me imagino que un poeta siempre tiene en el horno ya cociéndose algo, ¿no?
Sí. Hombre, ahora mismo, por ejemplo, tengo abiertos varios proyectos. Tengo uno de árboles. Yo es una cosa que he admirado mucho. La estructura del árbol, la arquitectura que tiene un árbol, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encantaría sacar un poemario hablando sobre árboles. Uh-huh. Poemas muy cortitos y, de hecho, lo estoy elaborando así. Después tengo otro, que quizás esté algo más avanzado, que va a ser hablar de mí mismo en mi situación, un poemario que habla directamente de mí, pero a través de la comida, a través de la cocina. Yo admiro muchísimo.
Como bueno no cierra, claro.
Sí, pero yo soy muy mal cocinero. Yo hago cocina de supervivencia. Sin embargo, admiro tanto la cocina.
Como yo, abrir latillas, yo algo gordo, abrir latillas.
Sí, pues algo así.
Oye, antes de que se me olvide, y para que te interrumpa, ¿cómo hablan los árboles? Porque yo creo que tienen un lenguaje peculiar. No cuando los zarandea el viento y dice, si se arde las hojas. No, ¿cómo hablan los árboles? Tú te vas a un parque en plena primavera, tranquila, relajada, cuando el crepúsculo empieza a acariciar las hojas. ¿Cómo hablan los árboles?
Pues cada uno diferente. ¿Sí? Cada uno lo que expresa es lo que siente, él, yo creo.
Ese que tiene el corazón atravesado con una flecha que alguien grabó allí cuando era quinceañero.
Siempre hay una historia detrás de un corazón con una flecha.
Pero ¿las interioriza el árbol? ¿Las interiorizará el árbol esas historias?
Pues es probable. Yo desde luego, yo sí que siento cosas cuando me quedo parado, absorto, viendo un árbol. Y me encanta, me parece una forma de disfrutar terrible. Hay mucha vida ahí.
El corazón atravesado por la flecha sería poesía visual y luego el verso escrito lo pone cada cual a su manera.
Sí, probablemente. No lo podía decir mejor.
Porque un corazón atravesado sería un corazón roto. Puede ser una tragedia, una despedida, una ruptura.
O no.
Un primer beso, un primer abrazo.
Claro.
Un encuentro clandestino, un desamor.
Podrían ser tantas cosas, sí, está muy bien.
Bueno, pues no sé, a ver si cuando caiga en nuestras manos ese canto a los árboles que vas a hacer a través de tu poesía, lo disfrutamos como hemos disfrutado esta tarde de esta conversación contigo, Luis Javier, que yo me suponía en un principio que iba a ser lo amena que para mí al menos ha resultado, y espero que para ti también.
Por supuesto,
claro. Y que para nuestros oyentes, para los oyentes de Radio Colores, que nos están escuchando a través de el 107.7 de FM, también lo haya sido. Y despídenos, vamos a dejar que finalice esta entrevista hoy con un poema tuyo, con lo cual te doy las gracias ya por haber estado aquí en Radio Colores, acercándonos tu obra, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo. No se olviden, en el 107.7 de FM, terminamos con la poesía de Luis Javier Pinar.
Bueno, pues Permíteme un poema muy cortito que se llama Una astilla en mi mano. Cuando mi mano rompe la madera dolida y la parte en pedazos, quizás para hacer leña o buscar en su alma qué pueda guardar dentro, y para desmembrarla desgarro sus heridas, siempre hay alguna astilla que penetra resuelta, abriéndose camino entre mi piel desnuda, como por defenderse desesperadamente. Pero esa es la mentira que todo el mundo piensa. Tan solo es un intento que tiene el viejo árbol de dejar en mi cuerpo prueba de que ha existido.